Radio Martí, siempre contigo.
El preso de conciencia Luis Manuel Otero Alcántara abandona huelga de hambre y sed por razones de salud. Cubanos alertan sobre crisis en la distribución de leche para niños y enfermos. El éxodo deja muchos negocios sin empleados y contra las cuerdas en Cuba. Hay una condena a la Alternativa Democrática Sindical de las Américas sobre la acusación contra sindicalistas independientes cubanos. Estados Unidos derriba objeto que estaba volando sobre Alaska. España ofrecerá la nacionalidad a los expresos políticos nicaragüenses desterrados. Rusia lleva a cabo el mayor ataque con misiles contra Ucrania desde el inicio de la invasión. Y ascienden a más de 21.000 los muertos a causa del terremoto en Turquía y Siria.
Radio Martí Noticias.
5:00 de la tarde, muy buenas, aquí estamos como cada día en este noticiero de las 5 de la tarde de Radio Martí y esta emisión corresponde al viernes 10 de febrero de este año 2023. El equipo de hoy está integrado por el ingeniero de sonidos Juan Pendaz, nuestra productora Carolina Morales, en la sala de redacción está Paul Rodríguez, Ibe Pacheco, Yolanda Huerga. En el micrófono le acompaña Ariane González, pues Ricardo Espinosa se encuentra disfrutando de unas merecidas vacaciones. Así que ya vamos a iniciar con noticias que nos llegan de Cuba. El artista y prisionero de conciencia Luis Manuel Otero Alcántara decidió suspender la huelga de hambre que mantenía desde hace 9 días para exigir su libertad. La información fue compartida por la curadora Claudia Jean-Louis en la cuenta de Facebook del Movimiento San Isidro. Jean-Louis dice que la huelga que inició Otero Alcántara el 1 de febrero en la prisión de Guanajay es la quinta que asume como un ejercicio de protesta y acto de desesperación ante las arbitrariedades, chantajes y limitaciones con los que la seguridad del Estado cubano intenta torturarlo. También denunció que las amenazas del régimen contra el artista han sido constantes. Amnistía Internacional ha declarado que Luis Manuel Otero Alcántara es un prisionero de conciencia y ha exigido su libertad en reiteradas ocasiones. También hemos conocido sobre las denuncias que han hecho presos políticos de tortura y malos tratos en cárceles del Combinado del Este y en Aguica. Yolanda Huerga amplía esta información.
Autoridades de la prisión Aguica, ubicada en el municipio Colón de la provincia Matanzas, aplican tratos crueles e inhumanos a los reclusos que cumplen sus penas en ese establecimiento penitenciario.
El viernes 3 de febrero de 2023, el preso Nibaldo Pedroso Martínez, de la raza negra, fue golpeado por el mayor Norlén Pedroso Sotolongo, jefe de orden interior en la prisión Aguica.
Denunció en una grabación telefónica enviada a Radio Televisión Martí el preso político Félix Navarro, líder del Partido por la Democracia Pedro Luis Boitel, que cumple su sentencia de 9 años de privación de libertad en esa cárcel matancera tras ser detenido por su relación con las protestas populares ocurridas el 11 de julio de 2021 en su localidad.
Golpear, torturar e implantar terror a los presos es algo cotidiano en el accionar abusivo y por encima de la ley de este miembro del Ministerio del Interior cubano.
Esta no es la primera vez que Navarro denuncia los maltratos a los reclusos por parte de la guarnición de Aguica. Antes acusó a la Fiscalía Militar cubana de ser la piedra angular de la impunidad con la que actúan las autoridades penitenciarias. Por otra parte, en La Habana, en el Combinado del Este, el coronel Leonel Bizjardit Baró la emprendió a golpes contra el prisionero político Alexis Borges Wilson, manifestante del 12 de julio en la barriada Lagüinera, condenado a 17 años por el delito de sedición.
Lo cogió por el cuello, le jorobó los brazos y le dio golpe hoy de nuevo.
Aseguró su sobrina Dayana Borges Pérez.
Le quitaron la ropa blanca y lo amenazaron con que si no se quitaba la ropa blanca no iba a bajar más a patio y le quitaron el teléfono y le volvieron a dar golpes.
Días antes, el oficial había propinado una golpiza a Borges Wilson por haberse quitado el uniforme de preso, vestirse con ropas blancas y decir a los guardias que él no era un criminal. Decenas de quejas entregadas a Fiscalía Militar por familiares de manifestantes del 11 de julio de 2021 y otros presos políticos sobre malos tratos en las prisiones cubanas han quedado sin contestación o reciben como respuesta la negativa de haber encontrado indicios suficientes sobre el reclamo presentado. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Continuamos en el noticiero de las 5 de la tarde de Radio Martí. Hay preocupación en las familias cubanas ante los problemas que experimenta el suministro de leche para los niños y las personas enfermas. Tomás Cardoso amplía esta información.
Se agudiza el desabastecimiento de leche para el consumo infantil y las dietas médicas en la mayoría del territorio nacional, alertan residentes desde la isla. Un reciente reportaje del diario Escambray calificó de intermitente la entrega de leche fluida en Santi Espíritus y en ocasiones sin pasteurizar. Desde el territorio espirituano, el periodista Adriano Castañeda señaló:
llevamos ya 3 días sin recibir la leche para los niños encamados y personas que tienen dieta, enfermedades crónicas y demás. Ayer hubieron madres que no llevaron a sus hijos a las escuelas, principalmente la primaria. Llevan 1 mes y tanto, casi 2 meses, que tampoco llega el yogur.
En Santa Clara venden bolsas de leche en polvo para niños de 0 a 1 año. Y de 1 a 7, 1 litro de leche a granel. Muchas veces en pésimas condiciones higiénicas, describe Joel Espinosa Medrano.
Las bolsas de leche se le venden a niños menores de 1 año. Hay problemas y hay atrasos, la falta de refrigeración en las bodegas y la mala calidad que viene ella ya. Es por ello que con regularidad hay cortes masivos de esta leche que se distribuye.
Juan Alberto de la Nuez vive en Aguada de Pasajeros en Cienfuegos y comentó:
la leche de dieta en Aguada de Pasajeros se le quitó a todos. A las embarazadas también le quitaron la leche de dieta, a los niños, a los ancianos.
Pinar del Río no escapa a la crisis con este importante alimento. Hay problemas con la leche en polvo para los infantes y también con el yogur de soya, asegura José Rolando Cázares.
La grandecita de que tiene 8 ya se lo quitaron ya y está con el yogur. Ahora que viene de vez en cuando viene en mal estado.
Eldris González Pozo reporta que en Santiago de Cuba solo venden leche en polvo y hay atrasos y la entrega es incompleta.
En estos momentos no han depositado la leche de los primeros días del mes de febrero. Hoy 1 kilogramo de leche en la bolsa negra cuesta 1.400 pesos. Los niños no están recibiendo ningún tipo de yogur en estos momentos en Santiago de Cuba.
Vladimir Turro, padre de un infante, llama la atención que también en la capital cubana hay escasez de leche en polvo.
La situación con la leche, con el tema de los bebés, es una situación extremadamente crítica. La leche prácticamente no alcanza. La leche que está llegando en polvo no es la leche vitaminada que necesita un niño de 0 a 1 año. Es una leche que está produciendo, de hecho, diarrea.
Y desde Holguín, el traumatólogo Ramón Zamora concluyó:
acá generalmente nunca llega completa. Hay lugares en los que incluso el atraso es tan grande que las madres manifiestan un descontento inmenso porque no les llega la dieta incluso a niños que están desnutridos por completo.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Continuamos hablando de economía en la isla. El éxodo de los cubanos está dejando a muchos negocios sin empleados y además contra las cuerdas. Así lo dicen periodistas independientes y ha sido José Luis Ramos quien preparó la nota.
Joanny Sánchez, directora del diario digital 14 y medio, dijo desde La Habana que el éxodo masivo que ha experimentado la isla en los últimos años, especialmente en los últimos meses, ha golpeado con especial dureza al entramado comercial, laboral y de emprendimiento.
Muchos de los que han hecho sus maletas y han salido de la isla son profesionales o al menos personas especializadas en una ocupación que, una vez que parten, pues se queda vacía.
Muchos trabajadores y profesionales han decidido emigrar producto de la crisis política, social y económica en busca de una mejor vida de la que hoy ofrece Cuba. Según la agencia francesa de noticias AFP, el 30% de los empleados del Hotel Parque Central, gestionado por Iberoestar y propiedad del grupo de turismo Gaviota, emigraron recientemente y sus puestos han sido cubiertos por estudiantes. El escritor y periodista Pedro González Reynoso destacó la carencia de personal calificado en la zona de Caibarí en Villa Clara, así como el resto del país.
pero es más bien un personal que se ha ido enriqueciendo y por eso justamente emigra, porque ha tenido acceso a dividendos que no son comunes para el mortal de a pie, para el cubano desprovisto, y que ha ido acumulando una suerte de fortuna con la cual puede comprarse itinerarios volcánicos o mexicanos o europeos o hasta de Islas Caimán. Todo esto ocurre a lo largo de la isla.
Joanny Sánchez puso como ejemplo el caso de 14 y medio.
En el equipo del diario 14 y medio, que como ustedes saben fue fundado en mayo de 2014, hemos perdido una docena de reporteros, editores, colegas que también han emigrado. Por una parte me siento feliz por ellos que hayan podido realizar su sueño de abrirse camino en otras partes del mundo, pero este nivel de deterioro y descapitalización humana del sector laboral cubano tiene un efecto que ahora mismo no podemos prever del todo, que lo vemos en las plazas vacías, emprendimientos que piden a voz en cuello empleados para cubrir sus determinados puestos laborales, pero a largo y mediano plazo esto va a tener aún peores consecuencias.
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
La Alternativa Democrática Sindical de las Américas rechazó el constante hostigamiento, la represión y las graves acusaciones de las autoridades cubanas contra 7 miembros de la Asociación Sindical Independiente de Cuba. La ONG con sede en Colombia dijo que la semana pasada los miembros de su afiliada cubana fueron detenidos arbitrariamente y objeto de graves acusaciones que atacan su dignidad e integridad física y ponen en peligro su vida. El texto agrega que agentes de la seguridad del Estado le dijeron a los sindicalistas detenidos que hay sospecha de que miembros del grupo podrían estar involucrados en el envenenamiento de las aguas de los círculos infantiles, lo cual estaría bajo investigación. La Alternativa Democrática rechazó esta acusación y subrayó que se trata de un plan para aniquilar al sindicalismo independiente en la isla. Y una posible liberación de presos políticos en Cuba es bienvenida, pero sin condiciones, según opiniones recogidas por Radio Martí. Y Bea Pacheco informa.
Una amnistía similar a la que ocurrió este jueves en Nicaragua, donde fueron desterrados 222 presos políticos, ha despertado la esperanza entre familiares de personas encarceladas en Cuba por sus ideas, pero también ha generado diferentes opiniones entre expresos políticos. Uno de ellos, Juan Carlos Herrera Acosta, de los 75 disidentes llevados a prisión durante la conocida Primavera Negra de 2003 en Cuba. Herrera Acosta dijo a Radio Martí que destierro no es libertad.
El destierro no es libertad, no es sinónimo de libertad. El destierro es una pena agregada a la ya sufrida anteriormente. Encima de todo, también los ha privado de su nacionalidad arbitrariamente. Así actúan las tiranías, así actúan las dictaduras. Pienso y no creo que nadie deba ser expulsado de su país por pensar como piense o por estar en contra del dictado oficial, en este caso del comunismo.
Sobre el tema, Radio Martí quiso saber la opinión de Lisette Fonseca, cuyo hijo Roberto Pérez Fonseca fue condenado a 10 años por participar en las protestas populares del 11 de julio de 2021 en San José de las Lajas, provincia Mayabeque.
La verdad es que yo como madre, lo que más desearía es que mi hijo fuera libre y si esa es la forma, saliendo del país, estaría de acuerdo.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos denunció en diciembre de 2022 que Cuba es el país con más prisioneros políticos en el continente, con 1.034 personas detenidas. Por otra parte, el también expreso político de la Primavera Negra, el opositor Ángel Moya Acosta, desde La Habana señaló.
Para mí lo importante no es el mediador, sino que el régimen cubano libere a los presos políticos que actualmente están en las cárceles cubanas, a todos sin excepción. Para mí lo importante es que los presos políticos cubanos estén en la calle con sus familiares. Claro está, siempre y cuando no lleguen a un compromiso de colaboración con los represores.
Moya Acosta fue encarcelado a los 39 años y fue condenado a 20 en el 2003.
Dejo bien claro que el hecho que el régimen cubano libere a los presos políticos no es paso de avance y no es un gesto de buena voluntad por parte de los que descubrieron a Cuba, sino que es un gesto de conveniencia política y económica.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
8:14, noticias de Estados Unidos. Un avión de combate estadounidense derribó hoy sobre Alaska un objeto a gran altura por orden del presidente Joe Biden. Así lo dijo el viernes la Casa Blanca. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
El portavoz de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, dijo a la prensa que se desconocían muchos detalles sobre el objeto, pero que Estados Unidos espera recuperarlo después de que cayera en el norte de Alaska, cerca de la frontera con Canadá, en agua congelada.
We're calling this an object.
Él dice que llaman a esto un objeto porque esa es la mejor descripción, que en este momento no saben quién es el propietario, si es propiedad de un estado o de una empresa o de propiedad privada. Dice que simplemente no se sabe. Kirby declaró que el objeto volaba a unos 40.000 pies de altura y que el presidente Biden ordenó el derribo porque presentaba una amenaza razonable para la seguridad de los vuelos civiles. Describió el objeto como aproximadamente del tamaño de un automóvil pequeño. El 4 de febrero, Estados Unidos derribó un globo de vigilancia chino de gran altitud que transitaba por Estados Unidos. Kirby afirmó que el conocimiento sobre el nuevo objeto y su rastreo llamaron la atención de Estados Unidos por primera vez el jueves por la noche. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Las investigaciones sobre los documentos clasificados encontrados en la casa del expresidente estadounidense Donald Trump en la Florida ya alcanzan a ex altos funcionarios de su gobierno. Los detalles los tiene Héctor Contreras.
Las investigaciones sobre los documentos clasificados que fueron encontrados en la casa del expresidente Donald Trump en Mar-a-Lago, Florida, continúan y ahora con la convocatoria para que dos altos funcionarios de su administración, el ex vicepresidente Mike Pence y el ex asesor de Seguridad Nacional Robert O'Brien se presenten ante el fiscal especial que atiende el caso. Las investigaciones sobre el almacenamiento de documentos altamente confidenciales en una casa que a la vez es un reconocido campo de golf, además de los esfuerzos del exmandatario de revocar la ley luego de conocerse los resultados de las votaciones presidenciales en 2021, están avanzando. En noviembre, el fiscal general de Estados Unidos Merrick Garland nombró a Jack Smith como abogado especial para supervisar las investigaciones poco después de que Donald Trump dijera que buscaría la nominación republicana para postularse nuevamente a la presidencia en las elecciones de 2024. Hasta el momento, ni el ex vicepresidente Pence ni el asesor O'Brien se han pronunciado ante el aviso. Sin embargo, los especialistas anticipan una larga batalla contra los abogados defensores y los fiscales federales. Recientemente, el exsecretario interino del Departamento de Seguridad Nacional de Trump, Chad Wolf, fue entrevistado por abogados del Departamento de Justicia como parte de la investigación fiscal especial relacionada con la interferencia electoral de 2020. Paralelamente, una segunda investigación sigue su curso. En este caso, las pesquisas apuntan sobre el esfuerzo del expresidente Donald Trump de anular los resultados de las elecciones presidenciales de 2020 e impedir que el Congreso certificara la victoria del presidente demócrata Joe Biden. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
A las 5:18, vamos a conocer reacciones que se han producido tras la liberación de los presos políticos nicaragüenses. España anunció hoy viernes que ofrecerá la nacionalidad a los 222 presos políticos nicaragüenses deportados de Estados Unidos por el régimen de Daniel Ortega. Los detalles desde Madrid los tiene nuestro corresponsal Michel Suárez.
Así lo dio a conocer José Manuel Álvarez, ministro español de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, en declaraciones a la agencia local Servimedia. Álvarez dijo que Madrid se felicita ante la decisión de liberar a 222 presos de las cárceles en Nicaragua.
También nos ofrecemos a que España acoja a cualquier otro preso que se encuentre todavía en estos momentos en la misma situación que estos que acaban de ser liberados. Y les anuncio que el gobierno ofrece la nacionalidad española a estos 222 presos liberados ante las noticias de que se ha iniciado el trámite para declararles apátridas.
Según el canciller, el trámite para otorgar la nacionalidad española está recogido en la legislación local.
El trámite que se utilizaría es el de otorgamiento de la nacionalidad española por carta de naturaleza para evitar que queden apátridas y es una decisión gubernamental que tardaría muy poco tiempo.
Anteriormente, a través de un comunicado, la Unión Europea expresó satisfacción y alivio por la excarcelación, aunque señaló que los afectados no deberían haber pasado ni un solo día en prisión. Bruselas dijo acoger con satisfacción el papel de Estados Unidos a la hora de facilitar el el viaje seguro y la entrada de los expresos, así como la prestación de apoyo de emergencia. Según el comunicado, tres de los presos deportados son ciudadanos de la Unión Europea. En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
Precisamente la Unión Europea expresó satisfacción, pero advirtió a las autoridades de Nicaragua que este paso positivo y largamente esperado debe seguir seguido de diálogo y de nuevas acciones. El portavoz de la política exterior comunitaria, Peter Stano, dejó claro que el bloque rechaza la decisión de Managua de despojar a los expresos de la ciudadanía nicaragüense y de sus derechos civiles y políticos, lo que constituye una violación de sus derechos fundamentales y del derecho internacional. Por su parte, la OEA exigió al gobierno de Daniel Ortega que restituya los derechos de los 222 presos políticos. La secretaría del organismo consideró una gran noticia que los presos hayan salido de la cárcel, pero criticó que hayan sido despojados de su nacionalidad. También la Sociedad Interamericana de Prensa consideró alentadora la liberación de los presos, a la vez que repudió que el régimen de Daniel Ortega los haya desterrado y declarado traidores. La organización resaltó que entre los excarcelados a varios directivos del diario La Prensa y rechazó las sentencias de 10 años de cárcel dictadas horas antes contra los dos trabajadores de este periódico. El presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la CIP, Carlos Jornet, dijo que esto es otro ejemplo de la persecución enfermiza del gobierno dictatorial contra periodistas y trabajadores de medios de comunicación. Continuamos con noticias de América Latina. El alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Turk, instó a la comunidad internacional a considerar urgentemente el despliegue de una fuerza de apoyo especializada en Haití con plazos previamente determinados. Tras una visita a Haití que ha registrado un creciente aumento de la violencia, Turk emitió un comunicado en el que indica que las personas en esa isla caribeña están siendo acosadas y aterrorizadas por bandas criminales sin que el Estado pueda detenerlo. Nos vamos hasta Colombia. El conflicto armado y las presiones políticas amenazan la libertad de prensa en el país. Manuel Arias Naranjo explica por qué.
Al menos 218 periodistas fueron amenazados en el año 2022 en Colombia, mientras que cuatro comunicadores fueron asesinados por causas relacionadas con su ejercicio profesional, cifras que fueron divulgadas en medio de la conmemoración del Día Nacional del Periodista y que para Jonathan Bock, director de la Fundación para la Libertad de Prensa, denota la grave situación que enfrentan los comunicadores en Colombia.
Muestra una mayor vulnerabilidad a aquellos periodistas que están en ciudades pequeñas, en pueblos, y que pues también son muchas veces cuestionados por las administraciones públicas o por diferentes actores que se ven incomodados por las publicaciones.
Por su parte, Fabiola León, directora de la Fundación Reporteros Sin Fronteras, añadió que las estadísticas muestran a Colombia dentro de los países en el mundo más peligrosos para ejercer la libertad de prensa.
Nunca ha logrado como salir de los 70 países con mayor riesgo para ejercer la profesión. Si lo vemos en términos latinoamericanos, Colombia se ubica siempre entre los 5 países más mortíferos para ejercer la libertad de información.
Por su parte, el presidente Gustavo Petro, quien ha estado en el ojo del huracán en los últimos días por sus cuestionamientos a los medios de comunicación, publicó en la red social Twitter que su gobierno será garante de la libertad de prensa.
En este gobierno, los periodistas contarán con garantías para el ejercicio del periodismo y un debate respetuoso de las diferencias.
Los comunicadores pidieron al Estado colombiano brindar las medidas necesarias de seguridad y a los grupos armados ilegales mantener a los periodistas al margen del conflicto en aras de garantizar la libertad de prensa. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
5:24, noticias internacionales. Rusia lanzó esta madrugada el mayor ataque con misiles contra Ucrania desde que se inició la invasión del país hace casi un año, según el ejército ucraniano. El portavoz de la Fuerza Aérea de Ucrania, Yuri Ignat, denunció que el ataque ruso con misiles de tipo S-300 en declaraciones a la televisión local. El ataque de hoy afectó a numerosas regiones del país, incluidas las ciudades de Kiev y Odessa y la región de Zaporilla, donde se encuentra la mayor central nuclear de Europa. Nos vamos hasta Turquía y en Siria, porque ya más de 22.000 muertos es lo que se contabiliza tras el sismo. La agencia francesa de prensa tiene más detalles.
La Alianza del Lápiz, una organización política independiente, acudió al Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela para interponer un recurso de nulidad contra la Ley de Grandes Transacciones Financieras, IGTF, implementada el año pasado y que impone una alícuota del 3% a las operaciones comerciales o financieras que se lleven a cabo en moneda extranjera en Venezuela.
Los equipos de rescate seguían el viernes buscando supervivientes entre los escombros dejados por el potente terremoto que golpeó el lunes Siria y Turquía. Y el balance de muertos supera los 22.000. Una mujer fue rescatada con vida, casi 100 horas después de que ocurriera el sismo de 7,8, aunque los supervivientes son cada vez menos, habiendo pasado los 3 días cruciales para el rescate de personas vivas. Lo juro, no sabemos qué hacer. Dejen que pasen unos días, no sabemos qué haremos, no sabemos en qué nos convertiremos. Aquellos que murieron se fueron, pero ¿quiénes nos quedamos? Que Dios los ayude. No hay nada que decir. La vida se acabó. Crece el enfado por la reacción de las autoridades turcas, juzgada de insuficiente y tardía, mientras el presidente Recep Tayyip Erdogan reconoció deficiencias.
Desafortunadamente, nuestro trabajo fue muy difícil, ya que el devastador efecto del sismo se esparció por 10 provincias y en un área de 500 kilómetros.
La ayuda humanitaria comenzó a entrar a Turquía, pero llegar a Siria es más complicado por la guerra y las sanciones en contra del régimen sirio. El alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos exigió un alto al fuego inmediato para facilitar el suministro de ayuda. Por el conflicto en Siria, hay hospitales destruidos, problemas de suministro de electricidad y agua, y a organizaciones humanitarias les preocupa una eventual propagación del cólera. La ONU solo puede enviar ayuda a las zonas rebeldes del noroeste a través del cruce de Bab al-Hawa en la frontera con Turquía.
Tiempo de deportes. Ya llega con nosotros José Campos.
Para el noticiero Radio Martí, Pepe Campos, el Chambi. La constelación de estrellas para el Clásico Mundial de Béisbol el próximo mes es inmensa. De los más de 600 peloteros convocados, 67 han sido seleccionados para el Juego de Estrellas y 35 de ellos lo fueron en la pasada campaña. 20 países competirán en la quinta edición del torneo entre 8 y 21 de marzo. El certamen arrancará en las plazas asiáticas de Tokio y Taichung, Taiwán. También se jugarán en Phoenix y en Miami, sede de la final. Estados Unidos intentará defender el título que conquistó tras vencer 8-0 del 2017 a Puerto Rico en la final disputada en el Dodger Stadium. Estados Unidos convocó a 4 peloteros estrellas: Mike Trout, Mookie Betts, Paul Goldschmidt y Clayton Kershaw. Japón, monarca de las primeras ediciones 2006 y 2009, buscará llegar lejos una vez más con un equipo liderado por Otani, MVP en el 2021, y que el año pasado quedó cuarto en la votación al Cy Young de la Liga Americana por sus gran aperturas con los Angelinos de Los Ángeles. El roster japonés también incluye al primera base Munetaka Murakami, ganador del MVP de la Liga Central en las últimas 2 temporadas, y el derecho Yoshinobu Yamamoto, el MVP de la Liga del Pacífico en las 2 campañas más recientes. También fueron añadidos el abridor Yu Darvish y 2 jardineros en club de las grandes ligas, Seiya Suzuki y Masakara Yoshida. Por el equipo de República Dominicana, Alcántara viene de ganar el Cy Young, el primero de un pitcher de los Marlins, de forma unánime, tras liderar las mayores en innings lanzados y juegos completos. Le tocará lanzar en el Marlins Stadium, donde él hace su casa. Los dominicanos estarán en un competitivo grupo de la primera ronda que incluye a Puerto Rico, Venezuela e Israel. Más allá de Alcántara, un sobresaliente elenco de relevistas como Gregory Soto, Brian Abreu y Diego Castillo. Dominicana mete miedo con sus grandes infielders, que incluyen a Manny Machado, Vladimir Guerrero, Rafael Devers, Willy Adames, Wander Franco, Ketel Marte, Jeremy Peña, y también se destacan los jardineros Juan Soto, Eloy Jiménez y Teoscar Hernández. Por el equipo de Venezuela, Miguel Cabrera cumplirá 40 años en abril y acudirá a su quinto clásico. Puerto Rico tendrá en su bullpen a 2 hermanos, Edwin Díaz y Alexis Díaz, y al abridor Marcus Stroman, quien jugó por Estados Unidos en la pasada edición de este certamen. También repiten los estelares Francisco Lindor, Javier Báez, Kike Hernández y Eddie Rosario. Varios nombres también se ausentarán. Estados Unidos no tendrá a Aaron Judge, el líder de jonrones el año pasado. Estados Unidos